Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy 3 de julio estamos inaugurando este... el 3 de julio estamos inaugurando el séptimo mes de este año 2020. Esperemos que todos estemos contando con salud y estemos llevando nuestros propósitos de este año pues a buen puerto, estemos llegando bien. Bueno, pues quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor. También por aquí nos ayuda Jairo Daniel Cervantes García, a quien le agradezco. Y en controles está Hugo Molina, que además de hacer un buen trabajo, pues también nos ayuda aquí a que el programa salga lo mejor posible. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con una frase, la frase del día, como es costumbre. Ahora sí es una frase un poco extensa, pero dice: cuando empecé a quererme, me libré de lo que no era bueno para mí. Alejé de mí a personas, comidas, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo, pero ahora sé que es amor propio. Esto lo dijo Charles Chaplin, que es un nombre real a Charles Spencer o Charlie Chaplin, que fue, pues ustedes lo saben, actor, humorista, también compositor de música y varias candilejas. Ustedes recordarán seguramente esa bellísima canción, una que me gusta mucho, que se llama Smile, sonríe. También es de este artista, Charles Chaplin. Fue productor, guionista, director, escritor. Él es británico, adquirió pues gran popularidad en el cine mudo gracias a una cantidad de películas extensas que realizó con su personaje conocido como Charlotte, ¿verdad? Con su bigotito y su sombrero y su caminar singular. Y pues se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Bueno, pues él dijo esto, lo voy a repetir: cuando empecé a quererme, me libré de lo que no era bueno para mí. Alejé de mí a personas, comidas, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo, pero ahora sé que es amor propio. Bueno, pues hasta ahí la frase. Y les voy a comentar nuestro menú del día de hoy para, pues espero que nos acompañen, que sea atractivo para ustedes este programa. Vamos a escuchar y vamos a hablar, también vamos a hacer un enlace con la soprano jalisciense Anabel de la Mora, que está aquí en Guadalajara. Creo que todos saben que el pasado jueves y hoy domingo la Orquesta Filarmónica de Jalisco presentó precisamente la participación de esta extraordinaria soprano tapatía, Anabel de la Mora. Ella, les recomiendo el programa de la orquesta. Yo tuve oportunidad de asistir el jueves, fue un concierto bellísimo, muy bien la orquesta, muy bien el director José Luis Castillo. Inició con una sinfonía pues prácticamente desconocida, pues es una sinfonía de Marian von Martínez, en tres movimientos, no en cuatro, en tres movimientos. Y es una compositora austriaca, alumna de Haydn y de origen español, por eso sus papás eran españoles, por eso el nombre de Mariano Martínez, y él le agregó el von, Fon Martínez, y bueno, fue un estreno en Jalisco, así es que hoy a las 12:30 se repite, realmente vale la pena. Luego siguió precisamente Anabel de la Mora interpretando de Wolfgang Amadeus Mozart un área de concierto que se titula Vorrei spiegarvi odio, ¿no? Es un área con unas florituras, unos adornos en los agudos complicadísimos, y que Anabel lo supo interpretar bastante bien. Y continuó el programa con la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Realmente lo hizo muy bien la Orquesta Filarmónica. Y esta sinfonía, en el cuarto movimiento, tiene la intervención de la soprano. Entonces volvimos a tener oportunidad de escuchar a Anabel de la Mora. Yo les recomiendo mucho este programa, por si pueden ir hoy a las 12:30, pues ahí está. La semana pasada, por cortesía de la orquesta, regalamos unos boletos, pero hoy no hay boletos para la orquesta. Entonces, puede ir a las 12:30, realmente es un buen platillo musical. Bueno, entonces, aprovechando que está aquí en Guadalajara, y como tiene concierto a las 12:30, le era complicado asistir aquí a la cabina, pero me aceptó con mucho gusto una llamada telefónica que haremos en unos 10, 15 minutitos más. Luego, en la segunda parte, porque con Anabel estaremos escuchando prácticamente de las 10 a las 11, el Seminario Permanente de Ópera Mexicana está teniendo la participación de dos investigadores, Ludwin Carrasco, quien hizo la restauración de la partitura de la ópera Annette de Sofía Cancino de Cuevas, esta compositora mexicana, que pues tengo entendido es la primera ópera mexicana hecha por una mujer. Ella nació en 1897, y bueno, toda un personaje musical, ya estaremos hablando de ella y de sus obras. Y después de hablar con el maestro Ludwin Carrasco y oír algo de esta compositora, que lo único que encontré es un cuarteto, vamos a hacer también otro enlace con el contratenor e investigador musical Emmanuel Paul. Y él nos va a hablar de la ópera yucateca del siglo XX. ¿Qué les parece? Interesante el tema, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este investigador y además intérpretes contratenor, que también tendremos oportunidad de oír una de sus grabaciones. Así es que bueno, pues esto es el menú del día de hoy. Tendremos desde luego la sección que inauguramos la semana pasada de momentos de poesía con el poeta Alfredo Mendoza. Y tendremos también las secciones de la cartelera cultural y noticias musicales, que como saben es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero con este programa de Ópera Radio. Así que bueno, ese es el menú. Y también tenemos obsequios para ustedes. Fíjense que eventos casi no tengo programas, entonces no tengo boletos, pero tengo unos libros que me obsequió la Secretaría de Cultura precisamente para el auditorio de Ópera Radio. Y entonces vamos a hacer un lote de seis libros que consisten en esto. Uno es ¿Qué fue de mí?, de Luis Vicente de Aguinaga. Dice, todo libro de poesía entraña una tensión, polaridad a su nombre, atributo que hace las veces de mecanismo y condición, procedimiento y esencia, materia y tiempo constituyen así el rango semántico de este nuevo corte de poesía de Luis Vicente de Aguinaga. Bueno, pues un libro de poesías que se titula ¿Qué fue de mí? Y luego también tenemos Patribium de Gerardo Villanueva, que también es un libro de poesías. Hoy estamos muy, muy poéticos. Tenemos otro libro de Luis Martínez Gallardo, Material de Demolición. Cerré la tranca, dice, atravesé la tranca para que no se salieran, no, para que no entraran los recuerdos. Suena interesante. Material de demolición de Luis Martínez Gallardo. Otro más es Combate de la Coronilla, del general Clever Chávez Marín. Esto es también de la Secretaría de Cultura. Todos estos seis libros son por parte de ellos. Dice, el combate de la Coronilla representó para el ejército de Juárez un importante parteaguas en su lucha por recuperar el control de nuestro país tras la intervención francesa, encaminando al ejército republicano hacia el triunfo final tras el sitio de Querétaro y posterior fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía. Este breve libro explica los sucesos en torno a esa lucha donde se consolidó la independencia nacional, relata los hechos y menciona a los protagonistas, brindando puntuales datos para comprender mejor aquellos años fundamentales de nuestra historia. Bien, pues ahí está el combate de la Coronilla también. Rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, tenemos en este paquete de 6 libros, práctica musical y experiencias performativas del mariachi en el barrio de San Juan de Dios de Guadalajara. Este es de Héctor Villicaña Torres. Y finalmente, Recuerdos, de Antonio Domínguez Ocampo. Así es que estos 6 libros son un solo paquete, un solo ganador se lleva estos 6 temas. Y también tenemos 3 libros del poeta Alfredo Mendoza Cornejo, que también lo vamos a hacer como paquete de 3, si les parece bien. Es el poemario, pues es el 14, el 10, el 14 y el 30, el 30º volumen de poemas de el maestro Alfredo Mendoza Cornejo. Y también tenemos 2 sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango marca JCE para que usted cocine diferente. ¿Cómo los puede ganar estos libros o los sartenes? Pues llamándonos al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Bueno, vamos a empezar con música, con las interpretaciones de la soprano Anabel de la Mora. Y vamos a oír un área también muy complicada, pues ella es una soprano coloratura. Vamos a oír de la ópera de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, el área de la muñeca, es Anabel de la Mora, y regresamos con ustedes. Bien, pues ahí oyeron los Bravos, y no hay otro calificativo para esa interpretación de la soprano Anabel de la Mora en esta área de la muñeca de los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Pero ya tengo el gusto de tenerla en la línea, Anabel. Anabel, muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenos días.
Hola, Ernesto. Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación, como siempre.
Gracias. Oye, pues platícanos, ya vemos que estás teniendo presentaciones, bueno, no solo nacionales, sino internacionales. ¿Qué es lo que has hecho últimamente, en los últimos 2-3 años de tu carrera? ¿Dónde estás radicando?
Bueno, pues mira, estuve bastantes años en Ciudad de México. Ahorita, por lo pronto, estoy aquí en Guadalajara, pues desde que se vino lo de la pandemia.
Sí, hombre.
No había, nada, ¿no? Todo cancelado y así. Entonces, decidí venirme a pasar la pandemia con mi familia. Y por lo pronto, aquí sigo, ¿no?
Muy bien.
Y ya, estos 3 años, año y medio, ¿no? Estuvieron como un poco perdidos. Uh-huh. Pero, la verdad es que he empezado... todavía a finales del año pasado, en octubre, estuve con la Compañía de Ópera Nacional haciendo una ópera de Mozart, Ascanio in Alba.
Con eso óperas títulos raros.
Sí. Exacto, sí. Que de hecho aquí, nunca se había puesto ese título en México. Entonces, comencé regresando de la pandemia con esto. Entonces, muy, muy contenta. Después estuve... con la Camerata de Coahuila, haciendo una Carmina Burana, muy bonita, una Carmina Burana con una producción muy padre, con video mapping, con algo de escenografía, la verdad estuvo padrísimo, en el Teatro del Bicentenario. También regresé al Palacio de Bellas Artes con la cantata David Penitente, de Mozart también.
Sí.
Me ha tocado hacer mucho Mozart. Sí. Como pueden escuchar, y bueno, pues hice Don Pascuale también en San Miguel de Allende. La verdad es que he empezado con mucho trabajo, gracias
sí,
a Dios,
nota.
Estaba muy activa.
Sí,
sí,
muy
sí.
Bien. Oye, y esta participación con la orquesta, a mí me da mucho gusto porque durante muchos años la orquesta estuvo cerrada a talentos locales y o nacionales, y parece que ya estamos viendo esa apertura. Pero ¿cómo se da con esta invitación que te hacen?
Sí, mira, Ernesto, la verdad es que yo también estoy muy contenta de que el maestro José Luis Castillo, ahora nuevo director titular, pues esté interesado, ¿no?, en invitar a talentos pues nacionales, uh-huh, de aquí, ¿no?, de Jalisco, y bueno, pues de hecho de él vino la invitación, él fue el que me llamó.
Qué bien.
Y yo ya tenía varios años, desde la última vez que trabajé con él, que hice no me acuerdo si fue un requiem o una misa de coronación, pero bueno, una de las dos fue, con él cuando todavía estaba en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, pues nada, así surgió, creo.
Qué
que
bueno.
Fue en mí, sabe que yo soy de acá, y entonces me dijo pues sí, que le estaría encantado, ¿no?, de trabajar conmigo, puesto que yo soy de acá.
Nosotros, y bueno, de escucharte.
Sí. No, hombre, pues al contrario, yo estoy feliz de regresar siempre con esta maravillosa orquesta y pues a mi casa, ¿no?
Claro.
Aquí a Guadalajara.
Oye, y esta área que es mi pregunta, ¿tú escogiste esta área de Borrés, Piegarbi, Odio, o te la sugirió el maestro, o cómo se hizo este programa?
No, de hecho, bueno, la invitación para cantar con la Filarmónica fue la Cuarta de Mahler, o sea, él me dijo que quería hacer la Cuarta de Mahler conmigo, pero que si yo quería cantar algo más, porque esto pues era nada más pues un pequeño lead, ¿no? En realidad,
uh-huh, sí,
es
sí,
poco,
sí. No
lo
había
que,
tiempo.
Lo que me toca cantar. Ajá. Me dijo que si tenía alguna propuesta, algo, un aria o algo que quisiera cantar, pues que con toda confianza le dijera. Y pues claro, que yo pensé en esta área.
Tan sencillita,
mucha,
¿verdad? Tan sencillita.
Sí, sencillita, de las sencillas de concierto de Mozart, eso sí,
sí
te puedo decir.
Qué barbaridad, qué dificultad para... ¿Cuál es la nota más alta que llegas en esa área? ¿No recuerdas?
Canto un mi natural.
Un mi.
Canto mi natural. Ajá. Canto varios. Bueno,
sí, 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 se repite, claro.
Sí.
Muy bien. No, y muy limpio todo. Además nos emocionaste mucho ahí en el teatro, muy muy buena tu interpretación.
Sí. Nah, muchas gracias, Ernesto.
Bien, y entonces luego viene esto de Mahler, que les decía al público antes de contactarte, que hoy se repite a las 12:30, que realmente vale la pena el concierto de hoy, por escucharte, por escuchar Mahler. Creo que también lo hizo muy bien la orquesta y la dirección, me gustó mucho que matizó, cosa que no se usaba antes, ¿no? Todo era plano, forte. Y aquí José Luis Castillo, el maestro, hizo una buena, y sobre todo también en tu parte, ¿no? Pues no, nunca te tapó la orquesta, ¿no? O sea, cuidó todos esos detalles.
Sí, no, la verdad es que el maestro muy bien, o sea, es un excelente director, y bueno, pues ahí es donde se aprecia, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, pues la orquesta también, maravillosa, sabemos que es una gran orquesta, entonces pues pueden hacer eso y mucho más seguramente,
sí,
¿no?
Entonces hoy a las 12:30 la invitación, si usted quiere oír a Anabel, puede, en vivo, Anabel de la Mora, hoy a las 12:30 en el Degollado. Oye, Anabel, ¿y ahora qué viene? ¿Qué planes tienes para tus próximos meses?
Ah, bueno, pues en agosto, lo próximo es, ahora sí que hasta agosto me doy un mesecito, uh-huh, para trabajar, bueno, voy a estar trabajando repertorio para me voy a un concurso a Costa Rica, entonces bueno, me tocó en buena época, porque este mes voy a estar descansando después de estar con la Filarmónica, estoy montando el repertorio, trabajando el repertorio que voy a presentar en el concurso, y después estoy con la Orquesta Sinfónica de Minería, en la gala de clausura de temporada, sí, vamos a estar haciendo una cuatro sinfonías de Beethoven allá en Ciudad de México, en la sala Nezahualcóyotl, y
¿Pero cuatro novenas hablas?
Cuatro novenas, ajá.
Sí, sí, okay.
Sí. Ah,
okay.
La novena sinfonía, vamos
sí,
a hacer.
Sí, 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 muy bien.
Hacemos la novena. Uh-huh. Sí, con Carlos Miguel Prieto, bueno, eso es lo que...
Ah, muy buen director ahora. También, ¿no? Muy,
sí, muy no, el director. Maestro. Sí, 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 la verdad que es...
Oye,
es siempre un placer.
Anabel, pero me imagino que para poder hacer lo que hiciste el jueves pasado y repetirás hoy, te sigues manteniendo, o sea, no sé si sigues tomando clases o sigues estudiando tú sola. ¿Cuánto tiempo le dedicas así al estudio o tomas alguna masterclass o qué es lo que haces?
Claro, pues mira, en realidad, bueno, mi repertorio, sí, cuando tengo oportunidad, ahora que estoy acá en Guadalajara, uh-huh. Cuando voy a Ciudad de México, pues sí procuro ir a revisar mi repertorio, lo próximo que voy a cantar, ¿no? Si es que uh-huh. es un repertorio nuevo, con mi maestra, claro que sí, la maestra Teresa Rodríguez, es mi coach.
Ah, es tu coach, Teresa Rodríguez.
Ajá, ella es mi coach, sí, es
con mucha experiencia.
Con la que trabajo, entonces, pues sí, de repente cuando puedo, pues sí estoy... la procuro, ¿no?
Uh-huh,
y,
claro.
Y bueno, y por mi parte, por supuesto, siempre...
¿Estás vocalizando todos los días? ¿O no?
Pues...
¿O no es necesario?
No, todos los días, pero sí la mayoría de uh-huh. los días, ¿no?
Sí,
que se pueda, digo. No siempre tiene que ser estar cantando o estar, ¿no? O sea, sino siempre, estar revisando el repertorio...
Claro.
Haciendo como investigación de otro tipo también, ¿no? O sea, memorizando, no sé, o sea, muchas uh-huh. otras cosas también, además de cantar, ¿no?
¿Y algún objetivo que tengas a corto o mediano plazo, como cantante, llegar a cantar alguna obra o en algún sitio que estés buscando llegar ahí?
Pues, mira, la verdad es que estar buscando cantar en un sitio, pues no, la verdad es que mi meta es estar activa,
uh-huh.
aquí o fuera del país o aquí en mi país, que la verdad yo estoy muy contenta y siempre
claro.
me han abierto las puertas
y valorado, sí,
en todos lados, entonces pues por ese lado, o sea, estoy muy contenta y no, yo creo que la vida te va llevando por caminos
solita, claro,
no inesperados, ajá, entonces mientras esté yo cantando, mientras esté activa, yo creo uh-huh. que ese es mi propósito, no,
además eres muy joven, todavía tienes mucho por recorrer, sí.
Sí, no, pues esperemos que sigamos en este camino por muchos, muchos años.
Muy bien. Bueno, Anabel, pues no sé, si vas a mencionar alguna obra que quisieras cantar o...
Ay, bueno, pues aprovechando, digo que el maestro José Luis Castillo, pues al parecer está contento con lo que hice este jueves pasado, me dijo que él quería hacer más cosas conmigo, aprovechando que yo estaba aquí, y pues que fuera pensando en cosas, ¿no? Entonces una de las obras que se me vino a la mente es el concierto para coloratura de Glier, que es un concierto que realmente pues poco se hace.
Sí, poco, muy poco.
Es muy bonito, y solamente lo he hecho una vez, entonces me encantaría hacerlo, y con la Filarmónica pues estaría...
Uy, muy bueno.
Feliz y emocionada de hacerlo, sí. Sí, sí, sí.
Pues ojalá que se concrete esa propuesta. Yo pienso que sí, ojalá. Si tú tienes ganas y el maestro José Luis con la apertura que han demostrado y el interés, sí. Pues se cumplen muchas cosas, obras que no son tan comúnmente escuchadas, que entonces también es algo que busca en la orquesta. Talento tapatío, también se busca
sí.
que sean mujeres. Y así es que bueno, hay muchas condiciones que se prestan para que se dé esta propuesta que no sé si vas a hacer o ya la hiciste.
Sí, pues ojalá.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte, te felicito
por
tu carrera, no nomás por la presentación del jueves, por toda tu trayectoria. Vamos a seguir escuchándote ahorita toda esta primera, la segunda media hora del programa hasta las 11.
Ah, perfecto.
Estaremos oyendo interpretaciones tuyas. Pues muchas gracias, Anabel, te mando un abrazo.
Gracias a ti, Ernesto, igualmente un abrazo a ti y a todos.
Gracias, muy amable. Adiós. Bye. Bueno, ella es Anabel de la Mora, esta extraordinaria soprano tapatía y está la oportunidad de escucharla hoy en vivo. Si tienen interés, mira, a las 12:30, faltan todavía 2 horas, asistan al Teatro Degollado y escuchen a Anabel de la Mora, acompañada desde luego de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que bueno, como yo he dicho que sí, o sea, hay muchas cosas que tienen que corregir en la orquesta de organización y de administración, pero bueno, está tocando bien y sobre todo con la dirección bueno, la semana pasada con la Mónaco, el maestro, y ahora con José Luis Castillo, realmente hemos disfrutado buenos conciertos, se los recomendamos. Bueno, vamos al corte de la media y regresamos con más de Anabel de la Mora.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, las 10 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, tenemos algunas llamadas y mensajes que nos han hecho favor de hacernos al 33, 31, 34, 22, 22. O a través del Facebook de nuestra página de Ópera Radio. Adelante, Renata Tavera, buenos días.
Claro que sí, participando por los sartenes está Rogelio Camarillo, que dice que manda saludos a Ernesto y que siempre los escucha.
Qué bueno, muchas gracias.
También sí. Está Francisco Alberto Lozano, también está Hugo Humberto Ruiz Peña, también está Margarita López Ceja y Claudia Corona López.
Muy bien, muchas gracias.
Por los sartenes está participando Víctor Manuel Celos Ramos, que dice que Chaplin fue comunista de alma y no de hechos, pues era rico, y que falleció en Inglaterra.
A ver, otra vez.
Que Chaplin fue comunista de alma y no de hechos, pues era rico y falleció en Inglaterra.
Bueno, pues el mensaje o la frase que leí, pues sí, tiene otra intención. Dice, cuando empecé a quererme, me libré de lo que no era bueno para mí. Alejé de mí a personas, comidas, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo, pero ahora sé que es amor propio. Charles Chaplin. Pedro, tú, muchísimas gracias por su comentario, que también agrega al programa.
También está participando por los sartenes Angélica de la Torre y por el lote de los libros está Yadira Palos.
Ah, qué bueno. Muchas gracias, Yadira, que también ella nos hace favor de reportarse cada domingo ya. Ya está en la lista de asistencia.
Así es, ya nombró lista.
Como muchos de ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos a música, vamos a ir a Anabel, en otra área también complicadísima. Estábamos hablando de la ópera La Sonámbula de Bellini, que bueno, se llama el área Ah, no viene, en la interpretación de Anabel de la Mora. Vamos y regresamos, llámenos por teléfono al 33 31 34 22 22 o a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio.
Oh.
Extraordinaria, Anabel de la Mora, esta soprano tapatía. Qué afinación, qué bonito timbre de voz. Cómo fluye también su canto, no se oye forzado, no se oye que se esté ahogando. Una técnica vocal muy buena, muy buena. Entonces, realmente es una delicia. Espero que ustedes también estén disfrutando de este programa. Por cierto, que claro, fue notorio que el acompañamiento fue con orquesta, fue con piano. Y al piano estuvo pues un gran amigo también nuestro, Andrés Arre, un músico extraordinario que se ha dedicado precisamente a ser repetidor. El repetidor es el pianista que acompaña a los cantantes y que en cierta forma también hace una especie de coacheo, de apoyo, donde le sugiere al cantante dónde respirar, dónde cortar, etcétera. Un muy buen amigo, Andrés Arre, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues este par, además, también de aquí de Guadalajara, así es que talentos locales haciendo este tipo de trabajo. Espero que les guste. Llámenos al 33 31 34 22 22 a las extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, y díganos sus comentarios, qué piensa de la programación del día de hoy, o si tiene algún comentario que hacer, si asistió al concierto del jueves, que por cierto estuvo bastante bien socorrido de público. Yo creo que estuvo al 90% el teatro, que también eso da mucho gusto. Y bueno, ojalá que hoy también repita, porque realmente están haciendo un buen trabajo. Les recordamos que tenemos obsequios para ustedes. Tenemos dos sartenes de 20 centímetros de diámetro con mango de hierro fundido. Es una manera diferente de cocinar. Pruébelos usted. Si quiere, llámenos para participar en la rifa de uno de estos dos sartenes. Y también tenemos un lote de libros, de seis libros, por cortesía de la Secretaría de Cultura. Son dos de poesía, uno se llama ¿Qué fue de mí?, de Luis Vicente de Aguinaga, y otro se llama Patribium, de Gerardo Villanueva. Los dos son de poesía. Tenemos Material de demolición, de Luis Martínez Gallardo. De El combate de la coronilla, esto es un libro histórico, bueno, que habla de la historia del combate precisamente de la coronilla. Es un relato del general Clever Chávez Marín, que también pues forma parte de estos seis libros que estamos obsequiando el día de hoy. Recuerdos, de Antonio Domínguez Ocampo, y Práctica musical y experiencias de performativas, del mariachi de barrio de San Juan de Dios de Guadalajara, Jalisco. Esto es de Héctor Ernesto Villicaña Torres. Estos seis libros es un solo paquete, o sea, el que se los lleve se lleva los seis, no hay más. Y también tenemos otro paquete de tres libros de poesía de Alfredo Mendoza Cornejo, que como saben ustedes, a las 11 de la mañana, estamos, bueno, regresando al corte de las 11, presentamos esta sección, digamos, un momento de poesía en Ópera Radio, con el poeta Alfredo Mendoza, esta poesía inteligente y confrontadora que tiene el maestro. Entonces tenemos un libro que se titula La violencia de mil maneras expresada, A pesar de todo, poemas para ayudar y soportar la crisis, y Presente, poemas para la ocasión. Esto es, que son libros que son como dobles, si usted lo gira, o sea, le da la vuelta, pues tiene otro título, porque está mitad y mitad. La otra se llama La cotidianidad, poemas para buscar la vida, La espera, poemas para la confrontación, y La tempestad y calma, poemas para nuestro tiempo. Bueno, ya en unos momentos más oiremos uno de sus poemas, que hoy tenemos uno que se titula ¿De qué me puedo perder? Pero bueno, eso será a las 11 de la mañana. Por lo pronto, vamos a las noticias musicales, que es la colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero con Ópera Radio.
Ópera Radio presenta Noticias musicales.
El director de orquesta egresado del Conservatorio Superior Nacional de París, Sylvain Gassanson, ocupará la dirección titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM durante el periodo enero 2023 y diciembre 2025. Gassanson es reconocido por sus poderosas interpretaciones y su detallado trabajo musical. Ha dirigido la Orquesta de Cámara de Lausana, la del Estado de San Petersburgo y la Filarmónica de Hong Kong, entre muchas otras.
Ópera Radio.
Está abierta la convocatoria de composición para Orquesta de Cámara Arturo Márquez. Convoca a autores mexicanos menores de 40 años a escribir una obra original de 10 a 20 minutos de duración, inspirada en ritmos de la música tradicional o popular arraigados en nuestro país. Fecha límite de recepción en línea, 12 de septiembre. Consulta las bases y más detalles en www.patronato.ccrc.org.
Ópera Radio.
El tenor mexicano Javier Camarena dio positivo a COVID y no pudo continuar en las funciones de la flauta mágica de Mozart en el Liceu de Barcelona. Apenas había participado el 20 de junio y no se sabe aún si podrá concluir las demás representaciones.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Pues algunas noticias interesantes, ¿no? Como siempre lo hace Dolores Estrada y Raúl Peguero. Bueno, tenemos algunos comentarios de Facebook. Si nos hace favor, Tania, de leerlos. Si no sé si tenemos algo de teléfonos también. Ahí viene Renata. Por favor, Tania.
Claro que sí, participando por el paquete de libros se encuentra Javier Acosta, quien dice gracias por compartir tan bella selección musical, Gustavo Cuellar, y participando por uno de los sartenes, Pedro Abelar Pelayo y Jesús Edgar Arriaga Ramos, quien dice muy buenos días, llegué tarde pero ya estoy aquí, un magnífico programa, la melodía de este momento, la anterior. Y se me parece fenomenal, es mi alimento cultural de los domingos.
Gracias, gracias por expresarlo.
Y participando por los libros de poesía del maestro Alfredo Mendoza, se encuentra Víctor Manuel González Ramos.
Ah, muchas gracias por llamar. También tenemos, bueno, estos son por Facebook, por llamadas telefónicas, Renata.
Claro que sí, tenemos participando por los sartenes Alfredo Rodríguez, que felicita el programa. También tenemos a José Octavio Quiarte, también está Giovanni Godoy Silva, Said Contreras, Marta Figueroa, que es la mamá de Ricardo Rodríguez, que nos manda muchísimos saludos.
¡Qué bien, señora! Gracias por llamar.
Sí.
¿Está participando por un sartén?
Así es, está participando por un
mucha
sartén.
Mucha suerte y saludos al maestro Ricardo Rodríguez, un gran compositor, también talento tapatío. Sí, gracias por llamar, señora.
También está participando por el lote de los 6 libros, Fernando Murillo, que dice que él es un fiel radio escucha el programa y que les manda muchas felicitaciones.
Gracias, qué amable.
También está José Miguel de Alba Martínez y Iván Gallardo.
Muy bien, pues muchas gracias por sus llamadas al 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. ¿Tienes otra llamada?
Así es, por los libros de poesía del profesor Alfredo Mendoza está Samuel Ortiz.
Ah, muy bien, pues muchas gracias por participar. Bueno, pues vamos a música porque ya se nos está acabando la primera hora y déjeme ver qué escojo aquí de que sería. Mire, me gustaría oír, presentarles a ustedes el track 4, que es de Alfonso Esparza Oteo, de un compositor mexicano, y con esta extraordinaria canción que se llama Dime que sí, claro, interpretada por Anabel de la Mora. También, pues hay lo que se conoce como la música fina mexicana, y entre ellos está este gran compositor Alfonso Esparza Oteo, con esta hermosísima canción, Dime que sí, y un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Pero mejor que nos lo diga Anabel de la Mora.
Thank you.
Vaya, pues me dejó ahí con deja. Deja que mis labios te nombren, quedo como se nombra Dios. Dime que sí, y un pedazo de cielo tendré. Bueno, les ofrezco una disculpa. No chequé bien el audio y me quedó cortado. Pero bueno, para compensar, bueno, ya faltan cuatro minutos para la hora. Mejor hablamos un poquito de Anabel y pues habla que es originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ha sido ganadora del tercer lugar del concurso Sonora Internacional Francisco Araiza 2017. También ha sido embajadora de México como semifinalista en Operalia en la edición 2016, semifinalista en Belvedere 2014, finalista en Buenos Aires 2012, en el Teatro Colón, imagínense lo que es cantar allá, y ganadora de los concursos más importantes en México como el Iberoamericano Irma González, en el 2012, y el Carlo Morelli en el 2010, recibiendo también un premio de la Ópera de Bellas Artes y del público, una de las sopranos más reconocidas y con más actividad en el país, colaborando con la mayoría de las orquestas, viene de presentarse con la UJUEM, bajo la batuta del maestro Gustavo Rivero Weber. Este maestro, además, es investigador, y creo que él tiene la música, si mal no recuerdo, de Manuel M. Ponce. La tiene grabada en su totalidad, con una gala de ópera recientemente se presentó con la cantata David Penitente, que eso ya no lo comentaba ella por teléfono, de Mozart bajo la batuta del maestro Iván Reynoso, por primera vez llevada al Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Ópera. Participó en una magna producción de Carmina Burana en el Teatro Nazas y el Teatro del Bicentenario con la Camerata de Coahuila y se presentó en el Festival Ortiz Tirado. Y protagonizó a Anorina en la ópera Don Pasquale. Bueno, entre sus debuts destacados están Jepopo y Venus de la ópera El Gran Macabro de Ligeti, es un compositor contemporáneo, para la clausura del Festival Internacional de Música Contemporánea Manuel Enríquez y Festival Vértice con la OJUEM, bajo la batuta del maestro Ludwin Carrasco. Miren, precisamente vamos a tener un enlace con el maestro Ludwin Carrasco en unos momentos más, unos 10-15 minutos, y bueno, entonces decía que estuvo bajo la batuta del maestro Ludwin Carrasco, Blonde en el Rapto en el Serrallo, de Mozart, en el Teatro Bicentenario, bajo la batuta del maestro Ross Marva, es otro extraordinario director, hizo Marceline en Fidelio, de Beethoven, con la Orquesta Sinfónica Nacional, y ha participado por más de 4 ocasiones en la producción monumental de Carmina Burana en el Auditorio Nacional, una obra sobresaliente en su repertorio. Alguna vez que presentamos aquí también algo de Anabel, pusimos el Dulcísimo, también es complicadísimo la parte esta de la soprano, y bueno, pues, excelente. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la primera hora dedicada a esta soprano tapatía y del mundo ya, Anabel de la Mora, recordándoles que hoy a las 12:30, en el concierto del Teatro Degollado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pues se presenta con 2 intervenciones, la primera cantando el área de concierto. Estas áreas de concierto de Mozart, él componía y a veces las incluían en alguna ópera o simplemente quedaban ahí por si acaso. Estaba haciendo alguna ópera y recurría a ellas. Este se llama Borrei, Pietà o Dio, ¿no? Este es el área que va a interpretar. Y luego en la cuarta sinfonía de Mahler, el último movimiento, pues también tiene la participación de la soprano y ahí estará. Así es que pueden todavía llegar a las 12:30 ese concierto y ojalá lo disfruten como yo lo hice el jueves pasado. Bueno, vamos a corte y regresamos ya con la segunda parte del programa, que hablaremos de lo que es el Seminario de Ópera Mexicana, que es muy interesante y que participan precisamente 2 investigadores con los que tendremos oportunidad de hacer un enlace telefónico.
Intermedio. En un momento regresamos.
Amor, amor.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 2 minutos y le damos vuelta a la página y vamos a hablar del seminario permanente de ópera mexicana. Esto es muy interesante, es una labor que están haciendo a nivel internacional inclusive en esta sesión nueva seminarios continuos, como dice ahí, permanentes, y en esta ocasión ya van a destacar el patrimonio operístico nacional del siglo XX. Empezaron desde hace 300 años con la ópera mexicana, en el seminario de ópera mexicana. Ahí se van a estudiar obras, cantantes y creadores más emblemáticos, además de difundir la labor de compositores, intérpretes y productores que pues lamentablemente han quedado en el olvido. Este es el tercer módulo, como les decía, que se llevará en línea del 11 al 16 de julio. Si usted está interesado, pues todavía tiene tiempo, es del 11 al 16 de julio. Los cantantes asistentes podrán participar en el taller de interpretación vocal y actoral, ópera y escena, así como en recitales presenciales y grabaciones profesionales. Además de abordar, entre otros temas, la ópera en Yucatán y Veracruz, se conocerá el trabajo de recuperación de Annette, ópera de cámara de Sofía Cancino de Cuevas, y se analizarán Aura de Mario Lavista y Florencia en el Amazonas de Daniel Catán. Así es que es interesantísimo esta labor que están haciendo del seminario permanente de ópera mexicana. Les repito, es del 11 al 16 de julio, es de manera virtual, así es que es todavía más sencillo participar, vamos, no hay que desplazarse y podemos desde el lugar donde estemos tener oportunidad, ¿no? Si ustedes quieren inscribirse, pues la dirección es, ya sabemos, www.opera-mexicana-esmufaa. Lo vamos a poner en nuestra página de internet en unos momentos más. Esmufaa-educación, está un poco largo, edu-mx, mejor se los paso por nuestra página de Facebook. En unos momentos más vamos a publicar donde se puede participar. Y también unos teléfonos de Itzel Zúñiga Alanís, que es la directora y a quien le agradezco también, porque ella es la que nos hace favor de contactarnos, y con María Eugenia Sevilla, que es la coordinadora de proyectos especiales. Ahí estarán. Denos un poquito de oportunidad, unos 10, 15 minutos, tendremos esta información en nuestra página de Ópera Radio. Pero por lo pronto, y como vamos a hablar precisamente con, pues les decía, que participó también Anabel con este maestro, con Ludwin Carrasco, quien hizo la reestructuración de la partitura de la ópera de Annette, pues vamos a oír de Sofía Cancino de Cuevas, primero una pequeña biografía, si nos haces favor, Tania.
Claro que sí. Sofía Cancino de Cuevas nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1987. A los 22 años obtuvo el título de profesora de piano en la Academia de Pedro Luis Ogasón. En 1932 ingresó en la Facultad de Música de la UNAM, donde estudió canto con Consuelo Escobar de Castro y David Silva, además de cursos complementarios de composición con Rafael Tello, Manuel M. Ponce y Julián Carrillo. En 1935 se estrenó el Adagio y el Allegro de su primera sinfonía en el Anfiteatro Simón Bolívar. Para 1937 se iniciaron sus presentaciones como intérprete, tocando en el Concierto de Coronación para Piano y Orquesta de Mozart y cantando diversas arias de ópera en la tesitura de mezzosoprano. Ese mismo año se estrenó su concierto para piano y orquesta, y al año siguiente debutó en el papel de Rosina en la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini, en el auditorio del Colegio Americano. De su numerosa producción como compositora, solo se estrenó una pequeña parte y el resto se mantiene inédita. Ninguna de sus obras ha sido estrenada. Sofía Cancino de Cuevas murió en la Ciudad de México a los 85 años de edad, el 16 de diciembre de 1982.
Bien, pues eso es parte de la biografía. Sí, puedes mencionarnos un poquito de sus obras.
Claro que sí, sus principales obras, fue autora de poco menos de un centenar de piezas, entre obras para orquesta, sinfónica, óperas, orquesta, coro, música de cámara, piano, solo y piano y voz. La obra de Cancino permanece prácticamente inédita. En la actualidad, las obras que permanecen en el poder de la familia se encuentran en trámite de registro ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, con el objetivo principal de que alguna orquesta se interese en estrenar cualquiera de las creaciones de la compositora.
Bien, pues ahora tenemos ya aquí en la línea al maestro Ludwig Carrasco. Muchas gracias, maestro, por aceptar la llamada. Es un gusto poderlo tener
aquí. Muchas gracias a ustedes.
Aquí en Ópera Radio. Fíjese que hace un momentito estábamos platicando con Anabel de la Mora, que se presentó aquí en Guadalajara, y estaba viendo que también estuvo bajo su dirección, ¿verdad?, en una presentación.
Colaboramos hace un par de años en el Gran Macabro de Ligeti, una gran cantante que tenemos en México, Anabel.
Sí, correcto. Oiga, maestro, pero hablando ya de este seminario permanente de ópera mexicana, están abordando también o van a platicar acerca de la ópera Annette, que tengo entendido usted hizo ya una reestructuración de la ópera.
Así es una ópera de cámara, de hecho es la primera ópera de cámara compuesta en México por una compositora, y el mes de marzo pasado tuvimos la oportunidad de hacer el estreno mundial allí en el Palacio de Bellas Artes, que también coincidió con que fue la primera ópera de una compositora que se estrenaba ahí en el Palacio de Bellas Artes, y es una pequeña joya que tenemos en México de esta compositora, Sofía Cancino de Cuevas.
Correcto. Leímos ahorita, me hizo favor mi compañera de leer algo de la vida de esta compositora, pero si nos puede agregar algo más.
Sí, pues mire, ella por desgracia es una de las autoras que todavía están por descubrir, por la musicología, por los intérpretes. Lo que sabemos de ella es que fue una incansable promotora, sobre todo de la ópera. Ella también fue profesora, incursionó también como directora de orquesta, con lo cual es una figura que creo que deberíamos de recuperar y de conocer mejor, sobre todo en una época, si pensamos la primera parte del siglo XX, pues era realmente una rareza, por desgracia, que una mujer se dedicara profesionalmente a la música y en estos campos, ¿no? Por lo general era más como profesora en general, o si acaso como soprano, como cantante. Muy raras veces se podía tener a una mujer como directora de orquesta o como compositora a tiempo completo. Esta pieza que hicimos y que vamos a estar hablando en el Seminario Permanente de Ópera Mexicana es una obra de aproximadamente 30 minutos para tres cantantes, dos hombres y una mujer, y que es una versión pequeña, digamos, de una pequeña comedia, de un divertimento, se puede decir, o lo que sería antes los entractos, ¿no? Los entractos de ópera, que lo hace muy apropiado también, pues, para la situación que vivimos actualmente, ¿no? Todavía estamos en una pandemia donde, por desgracia, no podemos tener, en la mayoría de los casos, las producciones fastuosas de 160 músicos, ¿no? Y cantantes, sí, claro, en escena. Entonces yo creo que es una pieza ideal para que también sirva como introducción hacia el público que nunca ha ido a una ópera, que quiere descubrirla, y también sobre todo para los jóvenes, ¿no? Creo que la temática, el aspecto que es una obra corta, que es una comedia,
se presta,
que es de dimensiones pequeñas, y se presta para precisamente para esto.
Maestro, el argumento de Annette, que básicamente que es una sinopsis, por favor.
Claro, se trata de una joven, Annette, que vive en casa de su protector. Ella perdió su familia muy pequeña. El protector ya es un anciano, ya está grande, ya está enfermo. Y ella se quiere casar con el que es uno de los empleados de la casa, que es un jardinero. Ella está enamorada de esta persona, él es un poco tonto, por decirlo de una manera, que así lo mismo lo dice el libreto, un joven de buen corazón, pero un poco tonto, y el tutor está preocupado de qué va a pasar con ella, no considera que sea apropiado este matrimonio, pero bueno, al final lo convencen, al final se vuelve muy generoso, ¿no? Le cede propiedades, en fin, les da la bendición, y bueno, es una versión muy pequeña, a mí me recuerda un poco la Serva Padrona, por el tipo de personajes, no por la duración, aunque la temática es un poco distinta, pero digamos es un poco eso, es un pequeño enredo amoroso con un tutor también ya de estos típicos de la ópera, ¿no? De alguien ya mayor, alguien a lo mejor también incluso medio enamorado de la chica,
claro,
¿no? Pero que al final de cuentas pues decide que sí conviene que se case con esta otra persona. Entonces es una pequeña obra muy divertida y muy alegre, y la escritura de la maestra Sofía Cancino de Cuevas es también muy apropiada y muy llena, muy rica en melodías que hacen que también sea muy atractiva para el público.
Muy bien, un poco de influencia de la comedia del arte en la trama, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Aunque es curioso que esta obra, el idioma original en que está escrito es francés.
Aún
no podemos encontrar por qué se escribió la maestra en francés, pero alguno de los manuscritos con los que estuve trabajando para reconstruir el acompañamiento, la versión orquestal, ya venían ciertas traducciones al español, con lo cual creo que solo sería cuestión de terminar la traducción al español para poderla presentar, como decía antes, como una introducción o como una muestra de lo que es la ópera para las personas jóvenes. Pero, curiosamente, sí, el idioma original en que estuvo pensado fue el francés.
Y nos decía los personajes, supongo que ella, Annette, es soprano y que es tenor y barítono, los sí. Otros dos.
Justamente, sí, el jardinero es el tenor, Jacques, y el señor es un barítono, aunque también está pensado para que pueda ser como una tutora en su momento,
correcto.
Una mezzosoprano. Uh-huh. Entonces hay esta viabilidad de que sea hombre o que sea mujer, dependiendo de lo que tenga uno en el elenco de la ópera.
¿Y la dotación de la orquesta, maestro, usted la decidió? ¿Y en qué consiste? ¿Cuántos instrumentos?
Originalmente también había varias versiones. La más terminada es una que es para orquesta de cuerdas, que es con la que trabajé. Pues desafortunadamente la maestra Cancino nunca la terminó, no la concluyó. A mí me tocó hacer la reconstrucción o la orquestación de la última mitad de la ópera, pero ajá, también basándome en sus manuscritos, en sus escritos. Y aunque también hay otras versiones que incluyen algunos alientos, yo me decanté por dejarlo en cuerdas, porque con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con quien la estrenamos hace unos meses, pues somos realmente una orquesta de cuerdas.
Muy bien. ¿Usted conoció a la maestra Sofía Cancino o no?
No, por desgracia no. Para mí fue un descubrimiento durante la pandemia.
Sí, porque falleció en el 82, hace 40 años, ¿no? Sí, ya.
Sí, hace 40 años, ¿no? Yo por eso entonces tenía como apenas 5 años. Entonces sí, no tenía todavía mucho ni idea de lo que pasaba en el mundo de la música en México, claro, ni mucha oportunidad. Pero sí, lo que he podido ver es que es una compositora que vale la pena que entre todos vayamos descubriendo.
Muy bien. Maestro, ¿y planes para traerla, para traer esta ópera o hacer una gira por...? Digo, ya que se presta tanto, que no está, como sí, decía usted, tan oneroso el montaje.
Sí, nos interesaría mucho poderlo hacer. De momento no tenemos esos planes con la Orquesta de Cámara, pero sí que hemos hablado un poco con los herederos y con el Fondo Sofía Cancino de Cuevas, pues que deberíamos hacer algo al respecto. Ojalá que pasando el verano podamos retomar y dar algunas noticias interesantes para el público melómano y para el público que ama la ópera y la ópera mexicana muy pronto.
Fíjese que aquí precisamente en Radio Universidad, donde pertenecemos nosotros, ajá, hay una orquesta de cámara, Higinio Rubalcaba, que está haciendo una labor muy interesante. Tal vez a ellos, si se pusieran en contacto con usted, pudiera interesarles. Acaban, ajá, de presentar Bastián y Bastián aquí, y creo que este fin de semana están en el Bicentenario, ahí en León. Y es probable, digo, que les interesara, sí, traerla para aquí. Y además tenemos unos excelentes teatros aquí. No sé si usted conoce ya el Conjunto Santander, con dos salas de concierto muy buenas.
Sí, tienen ahí unos teatros maravillosos, ¿no? Yo estuve en contacto con la orquesta Higinio Rubalcaba porque me escribieron para otro repertorio que les facilité para, uh-huh, unos conciertos. Entonces a lo mejor conviene pues también que, bien, les haga llegar esta propuesta por si acaso.
¿Con el maestro Sergio Ramírez?
Sí, exactamente.
Sí.
Hace unos meses.
Pues ojalá, maestro, para el beneficio de todos, de la misma ópera, de revaluar a esta compositora y también por el beneficio de nosotros como oyentes, ¿verdad? Como público, conocer estas óperas. Sería muy interesante. Bueno, pues es una sugerencia, obviamente. Ustedes tienen su programa de trabajo y todo, y yo ando de metiche, discúlpenme, nada más fue una sugerencia.
Es muy buena idea, y qué bueno que lo menciona, para reactivar, ¿no?, esos contactos e intentar pues hacer algún proyecto interesante para, como dice, beneficio de la música, de los oyentes y de este patrimonio que tenemos muy importante en México.
Correcto. Pues maestro, no sé si quiere agregar algo, sobre todo del seminario, para pues ya va, está a punto de iniciar el día 11, ¿no? Del 11 al 16 de julio. Si quiere comentar algo acerca de esto o invitar al público.
Bueno, sí, ya estamos a unos días. Realmente los animo a que conozcan un poco más sobre lo que estamos hablando en el seminario. A mí me toca este módulo sobre Sofía Cancino de Cuevas, pero hay otros muy interesantes para los cantantes, pero no solo para ellos, también para el público en general que quiera conocer más sobre la música en México, la ópera, los instrumentistas, los aficionados, aquellas personas que les encanta la música, pero es que no han tenido oportunidad de conocer qué es lo que tenemos en México. Este es un proyecto especial que les recomiendo para que tengan ese acercamiento más productivo, ¿no? Y con unas temáticas y unos profesores muy interesantes y muy versados en lo que están hablando.
Sí, pues le agradezco mucho, maestro, que nos haya tomado la llamada, y les deseamos mucha suerte y felicidades además por este excelente trabajo. Ya es el tercer seminario, y yo tengo la memoria del primero, la verdad es buenísimo. Ojalá que exista también memoria del segundo y ahora de este que está por iniciar, para poder participar también de forma, o sea, como lector de las ponencias que ustedes tienen ahí. Muchas gracias, maestro.
No, gracias a ustedes, hasta pronto.
Felicidades, gracias. Bien, pues precisamente de esta compositora, para tener... ¡Ay, son las 11:20 y no hemos llegado al momento de poesía! Hacemos el momento de poesía y luego nos vamos con Sofía Cancino. Vamos a este momento de poesía en Ópera Radio con la colaboración del poeta Alfredo Mendoza. Y esto que se llama ¿De qué me puedo perder?
¿De qué me puedo perder? ¿Que te vas a ir y te puedo perder? O mejor dicho, ¿que ya te perdí? ¿Qué es lo que voy a perder? ¿Qué voy a extrañar? ¿Qué es lo que voy a dejar de sentir? Hago memoria, y de unos años atrás, y en verdad, nada bueno puedo recordar. Porque tu tiempo ya no era el mío, ni mi tiempo era el tuyo. Se había acabado nuestro tiempo, ese añorado tiempo, del que se hace la vida, los caminos, la amistad, el amor. Ese se fue escaseando. No había tiempo ni encontrabas motivo para compartirlo. La competencia por unos minutos era cada día más difícil. Su disputa era contra todo y contra todos. Razones o pretextos, no sé. Desdén, venganza, rechazo. Lo cierto es que me ibas dejando fuera de tu vida y tú salías de la mía. El trato se hizo superficial, en consumo para el exterior. No le quitaba valor a tus necesidades. Lo que reclamaba era ser una de ellas. Tampoco niego que tu distancia me lastimó al desmontar el futuro que imaginé. Por eso descarto como pérdida el tiempo a tu lado. No lo voy a extrañar. La soledad me ha templado y a tu ausencia me he acostumbrado. Años de estar juntos y no tener algo para conversar, ni proyecto que iniciar, o castillos en el aire que levantar. ¡Qué tragedia! Porque tragedia es no tener un camino que compartir, una amistad, un deseo, un sueño que alimentar. ¿Que me vas a ignorar? La noticia llega con años de retraso. ¿Pero qué puede significar en mi cotidianidad? Nada. Porque no interrumpe lo que hago, lo que sueño, lo que busco. Porque ya no eres parte de mi empeño, de lo que creo, de lo que espero. Porque nuestras vidas no son caminos paralelos. Son convivencias superpuestas. Somos parte de un rompecabezas en el que ya no encajamos. Eso desgasta el amor, erosiona el deseo, aniquila la amistad, aplasta la costumbre y elimina el miedo a dar por muerto lo que se creía eterno. Hace años, mis pensamientos, palabras, esfuerzos divagan solos. Rondan por plazas, calles, carreteras, libros, ocasos, desprendiéndose de la inercia del ayer, aprendiendo a vivir en soledad y libertad, repitiéndome una y otra vez, nada es para siempre, ni la compañía ni la soledad, ni la costumbre o la necesidad. Quédate con tu tiempo, tu deslealtad, por eso, ¿qué me vas a dejar? Qué distante y sin sentido escucho esas palabras ya.
Bien, esto fue la poesía inteligente y confrontante de el maestro Alfredo Mendoza, que colabora con nosotros todos los domingos. Tenemos este momento de poesía en Ópera Radio. Espero que resulte de su agrado y aprovecho para anunciar que tenemos 3 libros que se convierten en 6 títulos porque el libro está dividido en 2 partes, ¿no? Con títulos diferentes, La cotidianidad, La espera, Tempestad y calma. Pero también traen por la segunda parte El presente, A pesar de todo y La violencia de mil maneras expresada. Así es que si usted quiere participar por estos 3 libros, llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook, Ópera Radio. También tenemos 6 libros para ustedes y también tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango marca JCE para que usted cocine diferente. Tenemos algunas llamadas, por favor, si le das salida, Renata.
Claro que sí, participando para los libros de poesía del profesor Alfredo Mendoza está Mario Tercero Figueroa, que dice que desde el inicio le escucha este programa.
¡Ay, qué amable! Mire, ya son 14 años. ¡Qué aguante! Muchas gracias.
También ya nos llamó Martina Carrillo aquí para pasar lista. Martina Carrillo ya nos llamó. Dice que felicita el programa y que pues le manda saludos a todo el equipo, como siempre, que le encanta escucharnos.
Gracias, Martina, muy amable que eres.
También por los lotes de los libros está Luis Gallegos y también está Beatriz Martínez Sánchez, que felicita el programa y que toda su familia nos escucha.
¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Nos da mucho gusto. Gracias por esas llamadas que realmente nos alientan a seguir adelante.
También participando por los sartenes está David Godoy, también está Marisela Valencia Barajas, también está Kevin Valencia, también está Marisela Mendoza Reyes, que también manda saludos a todos y dice que es un excelente programa el día de hoy.
Ah, muchísimas gracias, buen día. Tenemos también por Facebook algunos comentarios.
Claro que sí, don Jesús Pimentel manda un saludo para todo el equipo de Ópera Radio.
Gracias, don Jesús.
Participando por uno de los paquetes de libros se encuentra Fernando Camacho de Anda, Héctor Guzmán. También está participando Juan Carlos González, Paul Arroyo, Giovanni Godoy Silva, Raiza Domon, Alonso Ceja y Miguel Ruiz. Y participando por uno de los sartenes se encuentra Isaac Zárate, Gabino Ocampo, Marta Lucero, quien dice excelente programa como siempre.
Muchas gracias.
Sofía Méndez, Elizabeth Muñoz, Lidia Patricia Osuna Ibarra dice, qué difícil decisión, estoy entre los libros y los sartenes, pero me voy por los sartenes.
Bueno, para que se alimente bien, gracias señora.
Guillermina Rosales, María Victoria Baez Acetina, Jaime Cervantes dice, un placer escucharlos como cada domingo.
Gracias.
César Castro y Yolanda Gómez, todos ellos participan por uno de los sartenes.
Muy bien, pues muy amables por llamarnos o por comunicarse por medio de Facebook. Vamos a música y precisamente hablábamos de esta señora Sofía Cancino, que pues prácticamente, como decía el maestro Ludwig, está pues desconocida, ¿no? Entonces, Ludwig Carrasco, tenemos aquí un cuarteto que vamos a oír nada más un fragmentito porque se nos está pasando el tiempo, pero es el cuarteto Opus 38 titulado La Matraca de la maestra Sofía Cancino, como decía, la primera compositora de ópera mexicana de género femenino. Así es que no tengo nada de la ópera, pues, pero cuando menos daremos cuenta en este cuarteto qué tipo de música tiene.
Thank you.
Bien, esto es parte de este cuarteto que, según lo que oigo, pues los intérpretes son los que no son muy, muy buenos. Ahí hay algunas desafinaciones y entradas a destiempo, pero cuando menos nos damos idea de lo que es la música de Sofía Cancino, esta compositora mexicana nacida en 1897 y fallecida en 1982, y que bueno, gracias a este Seminario Permanente de Ópera Mexicana, pues está rescatando, entre otras obras, esta ópera Annette, que pues ya la terminó de orquestar el maestro Ludwin Carrasco, y que bueno, pues como les decía, se va a tener ese seminario del 11 al 16 de julio por medio del internet, vamos, no es presencial. Entonces podemos aprovechar para inscribirnos. Ya está en la página de Facebook de Ópera Radio los datos para que usted pida información por si le interesa. Vamos a ir al corte de la media y regresamos para tener una entrevista ahora con el maestro, que es contratenor, Emmanuel Paul, sobre la ópera yucateca del siglo XX. Yo realmente desconozco totalmente que hubiera ópera en Yucatán, así es que será muy interesante hablar con este contratenor, y después lo oiremos cantar. Tenemos aquí ya preparada una interpretación de él, pero por lo pronto vamos al corte, regresamos para hacer esta entrevista y que nos comente acerca de la ópera yucateca del siglo XX.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 34 minutos, y tengo el gusto de tener en la línea al maestro y contratenor, investigador además, Emmanuel Paul, que nos va a hablar de la ópera yucateca del siglo XX, que como les comentaba hace un momento, pues esto pertenece a la labor que están haciendo del Seminario Permanente de Ópera Mexicana, que será, es un seminario en línea, del 11 al 16 de julio, y pues podemos participar muchos de nosotros. Ya en nuestra página de Facebook de Ópera Radio están los datos de la información, el teléfono, la dirección de web de la página y el correo para que se pida información. Así es que si les interesa, pues vean en nuestra página de Facebook de Ópera Radio esta información. Bien, pues maestro, muchísimas gracias por tomar la llamada. Quisiera empezar por saber si pronuncié bien su apellido, Paul.
Sí, efectivamente, es maya, es Paul. Uh-huh. Yo soy descendiente de mayas por parte de mi papá.
Ah, qué bien.
Mucha parte del mestizaje yucateco se puede ver en mis apellidos, Paul, que es maya, y castellanos, que por supuesto viene de Castilla, muy de bien. España.
¿Y algo sabe de maya, maestro?
Algo, muy poco. Cuando era niño, mi papá siempre nos regañaba si utilizábamos palabras y queríamos hablarlo. Porque
¿sí?
Había una idea racista, una idea...
Un estigma ahí.
Sí, y también era una aspiración de la clase media de mis papás, ¿no? Que uh-huh. Era como dejar de lado detrás, que viene mucho con el régimen postrevolucionario que buscaba el mestizaje,
sí, sí,
entonces
sí, sí.
Lo indígena era mal visto, aún en los 80s cuando yo...
Y ese nomás, maestro, qué noticia tan desagradable, qué comentario tan... qué lástima de nuestra historia, ¿verdad? Que sí. Yo me acuerdo que aquí había un anuncio que decía una cuquechumama, pero no sé qué querría decir. Hablaban cuando era el 10 de mayo y lo ponían así en maya, una cuquechumama. Pero bueno, ahí le dejo. Maestro, pues comentaba ahorita un poquito antes de entrar al aire, de que me sorprende mucho del título de Ópera Yucateca del siglo XX. le decía, pues conocemos a muchos compositores, bueno, quizás no hay mucho más, pero conocemos compositores pues de la trova yucateca, ¿no? De esos boleros, de esos que son además una poesía, ¿no? Muchos de ellos, pero no de, de la ópera. Por favor, háblenos acerca de este movimiento.
Sí, justo es una cosa que estoy estudiando en el doctorado para uh-huh. la Facultad de Música de la UNAM. La doctora Enid Negrete me invitó muy cordialmente a hablar de ello, ¿no? En el seminario permanente de ópera en México. Pues en realidad es que durante buena parte del siglo XIX y principios del XX hubo una gran actividad en los teatros en Yucatán. Había varios teatros en los cuales llegaban compañías de ópera, zarzuela y de teatro que uh-huh. iban de paso a Estados Unidos. Entonces, no sé, venían de Argentina, de Colombia, o pasaban de Cuba y hacían una pequeña aventura en Yucatán. Uh-huh. Ajá, ¿no? Entonces traían realmente buenas, muy buenas obras de repertorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, pocos años después de que se crearan ciertas obras, ya se habían estrenado en Yucatán, incluso algunas antes de que se estrenaran en Ciudad de México.
Sí, ¿no? Sí, qué interesante.
O sea, de paso, iban uh-huh. poco a poco en varios teatros las compañías y así lograban interpretar varias obras de ese repertorio. Uh-huh. Dentro de los compositores que hubo desde el 19... hasta principios del 20, que es la cronología que yo estoy estudiando, hubo varios que se dedicaron a crear obras exclusivamente para Yucatán, o sea, obras de creación local, ¿no? Uh-huh. Entre ellos estaba José Jacinto Cuevas, Domingo María Ricalde. Uh-huh. Y a principios del 20, con la gran explosión cultural que fue el advenimiento del Partido Socialista del Sureste, empezó a haber una creación ideológica de lo yucateco. Y es esa creación ideológica de lo yucateco que conlleva a que algunos compositores vean hacia su historia anterior. Por supuesto, junto con esta explosión, empezaron a haber literatos que comenzaron a explotar, entre comillas, pues que empezaron a utilizar lo maya dentro de sus obras, ¿no? Yeah. Y la literatura pasa pronto a la música. Entonces, los compositores tomaron ciertas leyendas mayas y empezaron a hacer óperas.
¡Qué interesante!
Óperas, sainetes, zarzuelas, todo un mundo de obras líricas para cantar y también para canto y voz o canto y orquesta, o sea, obras...
Sobre temas mayas, maestro.
Sobre temas mayas, justamente. O sobre temas de un pasado prehispánico o liminar con lo español, ¿no? Yeah. Como en el caso de mis tres óperas. De hecho, las tres tratan, pues, de lo maya, ¿no?
A ver. O sea, ¿usted compuso tres óperas ya?
No, las tres óperas que estoy estudiando.
Pues. Ok, ya, perdón.
Les digo con cariño mis óperas porque son mi tema.
Muy bien.
Sí, por ejemplo, Shunan Tunich de Arturo Cosgaya trata del amor, una pelea entre tribus, entre los Shus y los Itzaf, que están peleados y los príncipes de ambas naciones quieren estar juntos, se escapan, van hacia el monte, son ayudados por algunos monteros, son ayudados por la gente del pueblo, pero al final son apresados y el padre lanza una maldición a su hija, ¿no? El padre Shu lanza la maldición a Sasilek, que si tiene el hijo o que si se sale fuera de los cánones heteropatriarcales, pues se va a convertir en piedra. Como sucede al final de la ópera, cuando logran al fin los Itzaes llegar al lugar donde están los otros e intentan liberar a los príncipes y uh-huh. ella se intenta escapar, se convierte frente a todos en piedra por la maldición del padre.
Yeah.
Que de hecho a eso alude el título. Shunantunich significa piedra. No se sabe bien, el libretista Brito decía que era una leyenda maya, pero no hay ninguna leyenda maya, por lo menos no la he podido localizar en todas mis lecturas acerca del folclore maya al respecto, por lo menos en Yucatán. Sí la hay, pero más bien es un poco extraña, porque trata solo de una mujer que asusta en unas ruinas arqueológicas, que es esta en Guatemala, que por supuesto también es
zona sí, maya, claro.
Pero no una leyenda yucateca como la firma Brito. Ya. Entonces,
oiga, maestro, y hablando de esta ópera concretamente, está cantada, bueno, está escrita en español o en maya, y si ya se ha representado alguna vez o son inéditas.
Yo digo que está escrito en yucateco.
Ok, yucateco. No en maya, en yucateco.
Ajá, el yucateco es básicamente un español con muchos préstamos lingüísticos, giros fonéticos del maya, ¿no?
Ah, correcto.
Por ejemplo, el uso de la T fuerte, el uso de la Y siempre, el uso de ciertos fonemas que son típicamente yucatecos, ¿no? Uh-huh. Y que son préstamos del maya. Justo como poder decir Shunantunich en medio de una conversación, ya a mí se me hace algo súper yucateco.
Sí. No.
Es inédita en el sentido de que no se ha editado. Uh-huh. No es inaudita en el sentido de que no ya se han escuchado algunos fragmentos.
Pero no completa.
Pero nunca completa.
¿Y si está completa la ópera?
Está completa, el ejemplar está en una biblioteca institucional en Ciudad de México. De hecho, en mi tesis hay un apartado que va a tener una edición práctica, porque luego los manuscritos son difíciles de tener acceso a ellos, y para mí como intérprete, digo, uh-huh, mi doctorado es en musicología, pero yo vengo de la interpretación, uh-huh, es muy importante tener las partituras para poder estudiarlas, para poder hacerlas, para que suenen, ¿no? De hecho, en el diplomado va a haber un fragmento de Shunantunich, uh-huh, también va a haber un fragmento de Quinchillo y varios fragmentos de Divinidad Maya.
Perfecto. ¿Y el compositor quién es, maestro?
Arturo Cosgaya.
¿Arturo qué, perdón?
Cosgaya.
¿Cosgaya?
Es un apellido vasco, pero bueno, uh-huh, en México tenemos apellidos de todas.
Ajá, pero él es yucateco, él.
Él es yucateco, sí,
muy
sí.
Muy bien. Y luego hay otros dos títulos, ¿que son cuáles, maestro?
Quinchí, que es de Gustavo Río Escalante. Gustavo Río Escalante es un personaje un poco más conocido que Arturo Cosgaya. Uh-huh. De hecho, sus óperas sí fueron estrenadas. Él sometió la que yo estoy estudiando, Quinchí, a revisión a través de los años. Y de hecho, la estrenó en 1924 y la reestrenó con un nuevo añadido en 1934, 10 años después. Uh-huh. Todo ello dentro de la égida del Partido Socialista del Sureste. Es decir, el partido fue quien detonó la creación de cosas mayas, porque había todo un espíritu de hay que hacer algo por el pueblo maya, sí, hay que sacarlos, entre comillas,
rescatar toda esa cultura, ¿verdad? Exacto. Y tradiciones.
Afán rescatista que a veces, bueno, que ahora es muy difícil de valorar, ¿no? O sea, porque uno dice, hay que rescatarlo. Sí, hay que rescatarlo, pero no porque sean mayas, sino porque tienen un valor intrínseco, ¿no?
Es correcto.
O sea, que no se hayan vuelto a hacer es paradigmático de mucha música mexicana, ¿no?
Sí.
Muchas de nuestras óperas se hicieron una vez, si es que se hicieron, y jamás se volvieron a hacer, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, son obras de buena factura, de muy buenos libretistas, de muy buenos compositores, que merecen estar en el repertorio. Lo que pasa es que el repertorio funciona de esa forma, ¿no? El uh-huh repertorio está allá y cualquiera puede cantar Mimi, cualquiera quien puede cantar Madame Butterfly, Violeta o cualquier otro personaje, sí, pero para acercarse a esto hay que crear una partitura, hay que hacer una edición, hay que, o sea, es mucho más
el trabajo. Sí, más trabajo. Uh-huh.
Sí, yo creo que por eso muchos intérpretes no se acercan fácilmente a ese tipo de música, ¿no? Y justo por eso en mi tesis voy a poner las partituras para que los intérpretes puedan llegar y decir, ah, mira, voy a hacer esto.
¿Y qué tipo de música encontramos ahí? ¿Es tonal o atonal?
¿O qué encontramos? Las tres obras son tonales. Uh-huh. Shun Antonich tiene un lenguaje muy rápido, tiene un lenguaje que fácilmente puede asociarse con la zarzuela, no porque haya cosas habladas, sino porque tenga todos los tópicos españoles, sino uh-huh. como zarzuela mexicana, que aborda temas mexicanos y demás.
¿La trama hablar, cuál es?
Todo es justo la que le acabo de decir.
Shun Antonich. Ok, perdón.
Sí, sí. No se preocupe. Entonces, todo es como muy rápido. Las escenas siguen y siguen y siguen y no hay un momento en el cual uno pueda parar más que entre actos uh-huh. para respirar y decir qué es lo que pasó aquí e ir entendiendo. Justo esa dinámica es maravillosa en Shun Antonich. A mí me parece lo más rico de esa ópera, ¿no? Que está siempre yendo y yendo y yendo, ¿no? Contrario, por ejemplo, a Quinchi, que es la segunda ópera uh-huh. De Gustavo Río Escalante, que es un poco más meditada, su lenguaje es mucho más operista, mucho más italiano, mucho más tipo tal vez Puccini, tal vez Mascagni en algunas cosas.
Ya más verista.
Sí, exacto.
¿Y también cantada en español o en maya o en qué
está? También cantada en yucateco.
Yucateco.
Las tres cantadas en yucateco.
Ah, correcto. Y la última, maestro, porque se nos acaba el tiempo.
Ah, sí, la última es Dignidad Maya, de un compositor noruego, es una historia loquísima, un compositor noruego que llegó a Yucatán en 1920, conoció a Felipe Carrillo Puerto, se enamoró del discurso de Felipe Carrillo Puerto y se quedó a vivir en Yucatán. Y creó y dio clases a muchos artistas yucatecos de principios del siglo XX, entre ellos a Daniel Ayala, al mismo Gustavo Río Escalante. Y de hecho, él escribe esta pieza junto con una libretista llamada Sara Molina, en la cual aborda como un pasado maya en el cual los españoles llegan, violan a una princesa y el otro príncipe con tal de lavar el honor, entre comillas, uh-huh. Mata tanto al capitán, pero también mata a la princesa porque no puede haber una sangre mestiza en ese momento para este personaje uh-huh. específico, ¿no? Al final, lo que pasa es que el pueblo se rebela y matan a todos los gobernantes, tanto a los españoles como a los mayas, y crean una sociedad utópica, que era básicamente lo que Felipe Carrillo Puerto quería hacer en Yucatán en esa época.
Cuando era gobernador.
Sí.
Muy bien.
Entonces, es fantástico el cómo la política se va aunando a lo artístico, ¿no? Y creo que ese es el caso de mi tesis, ¿no? Bien. O sea, eso es lo que mi caso de investigación, sí. Pues, ¿no?
¿Esta ópera sí se presentó, maestro? Perdón que lo interrumpa.
Tampoco. Nunca se presentó. Uh-huh. Sí.
¿Y hay planes? ¿Hay planes para llevar a cabo para poner la puesta en escena de estas tres óperas que menciono ahorita?
Por lo pronto estamos moviendo algunas áreas en concursos y en cursos, ¿no? Uh-huh. También porque es parte de mi tesis y al final de la tesis ya podré decidir qué quiero.
¿Qué se hace, verdad? Ella, claro, muy bien.
¿No? Sí, porque al final de cuentas yo tengo que rendir cuentas a Conacyt y demás.
Claro, sí.
Entonces, sí, tengo que cumplir con eso, ¿no? ¿Eh? Pero por lo pronto, la edición de una de las arias, que se llama Príncipe mi dueño, que fue cantada por Leticia Cepeda, de hecho ganó un premio en Inglaterra y un premio en México.
Qué bien.
Y lo pueden revisar en internet. Es un aria hermosísima, y espero que pronto pueda haber muchas más arias de estas yucatecas en boca de los intérpretes.
Muy bien, pues maestro, lamentablemente se me acaba el tiempo y me tengo que despedir, pero muy interesante la charla, los comentarios que nos hizo. Le agradezco mucho también la buena disposición, porque le había pedido que iba a marcar desde las 11:20, ya lo recorrí 20 minutos y tuvo la amabilidad de aceptarlo. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que hablemos, o si viene a Guadalajara, también sería muy, muy interesante dedicarle el programa ahí una hora a todos estos temas yucatecos o a esta ópera yucateca.
Sí, y claro que sí.
Les deseamos mucha suerte también, que ya termine su tesis, todo, que salga muy bien su doctorado, y también que tengan mucho éxito en este seminario, el tercer seminario de permanente de ópera mexicana. Muchísimas gracias.
Vamos a
escuchar también una interpretación de usted, de la compositora Marcela Rodríguez. Me dice que es una canción suelta, no pertenece a ninguna ópera.
No, es una canción que pertenece a un ciclo que se llama Adúltera Enemiga, en el cual la compositora hace una burla de textos misóginos hechos por Juan Ruiz de Alarcón.
Ah, qué interesante. Bueno, pues eso nos sirve mucho para poner atención a lo que vamos a oír en un momentito más. Gracias, maestro. Un abrazo. Que esté muy bien. Adiós. Bien, pues me parece muy interesante. No sé a ustedes, fue en la entrevista con Emmanuel Paul sobre la ópera yucateca. Todo esto por el seminario permanente de ópera mexicana. Y bueno, vamos a darle lectura a las llamadas y a los mensajes, porque ya pasaremos a la rifa y vamos a acabar el programa escuchando esta canción que se llama Cierra el labio, en la voz del contratenor Emmanuel Paul, pero en unos minutos más. Adelante con las llamadas.
Claro que sí, las últimas llamadas por los paquetes de libros. José Alfredo Rodríguez Zapata dice, buen programa el día de hoy. Y Mario Portillo Ávila, para El Sartén. Michelle Gal, Margarita Cázares Fajardo, dice presente, saludos.
Muchas gracias, sí, muy, muy amable por reportarse.
Y Verónica Llamas. Y por los libros de poesía, la maestra Pilar Villasante, quien te manda un saludo.
Ay, Pilarica, felicidades, gracias por llamar, me da mucho gusto recibir tu llamada. Gracias. Tenemos también por llamadas por teléfono, estos fueron mensajes por Facebook. Renata Tavera.
Claro que sí, participando por los sartenes está Angélica Ramos, también está Román Godoy Mendoza, Sergio Díez, también nos llamó Arturo Díaz y nos dijo que le encantó, ¿cómo se llama?, toda la poesía del profesor. Entonces él también está participando por los libros de poesía, como Luis Ávila de Sano. También está participando por el lote de los 6 libros, Marisol Tercero Martínez, y ya es todo.
Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos a los ganadores de los sartenes. Uno es para Rogelio Camarillo, mira, nada más que, o sea, un saludo al maestro Rogelio Camarillo. Y también para Alfredo Rodríguez. Ellos se llevan esos sartenes que hay que recoger en Gavino Barreda, allá cerca del Parque González Gallo. Los libros sí serán recogidos aquí en las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara. El paquete de libros es para Gustavo Cuellar, mira qué bien, Gustavo Cuellar se lleva el paquete de 6 libros de la Secretaría de Cultura.
Él no tiene que presentar identificación, tiene que llegar con unos dulces y se le da los libros.
No, eso es una broma. Bueno, pero entre chiste y broma, la verdad se asoma. Gracias, felicidades, señor Cuellar. ¿Y de de poesía?
Los libros de poesía es de Pilar Villasante.
Ah, qué bien. Ah, pues mira, Pilar, muchísimas gracias. Suerte. Y pues vamos a cerrar el programa. Bueno, me despido a nombre de mis compañeros. Yo soy Ernesto Álvarez. Y a nombre de mis compañeros que me ayudan a hacer el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, Jairo Cervantes, que bueno, está aquí también con los teléfonos. Desde luego, Hugo Molina, que es un apoyo bastante fuerte para el programa. Muchísimas gracias. Y pues les deseo que pasen un buen domingo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Ópera Radio. Despedimos con esta canción Cierra el labio, de Marcela Rodríguez, en la voz del contratenor Emmanuel Paul, que acabamos de entrevistar. Thank you.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.